de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos visto hasta ahora, a mi manera, cómo el Papa nos habla de la fe, como un acto sobrenatural de Dios que infunde en nosotros, digamos con terminología nuestra tomista, en nuestra inteligencia, en nuestra mente, porque la fe va más en la línea del conocimiento. Pero en un mismo acto, en el mismo acto de fe, porque es divino, ese acto de fe llega al corazón. Y cuando el acto de fe llega al corazón, ya se llama caridad, ya se llama amor. Y entonces el amor y la caridad engendra en nosotros una presencia de Dios parecida a la de la fe, pero distinta. Distinta por lo menos en cuanto a nuestra comprensión, porque el acto de Dios es unitario, sabéis vosotros muy bien. Pero en nosotros la fe nos engendra un conocimiento de las cosas de Dios, un saboreo de las cosas de Dios, porque eso sí, tanto la fe como el amor van en la línea del don, y la línea del don no es una línea intelectual, no es una línea racional, es una línea sabrosa, algo que te sabe bien interiormente, el saboreo, sabor del espíritu, y el amor igual, entra la fe en nuestro corazón y se transforma en amor. Al Papa le encanta esto un montón. Por eso nos dice aquí que nos habla de tres o cuatro palabras que son muy interesantes para comprenderle a él y comprender también la importancia con la que quiere hablarnos del amor. Habla en primer lugar, ya lo dijimos, de un encuentro. Un encuentro con una persona. Un encuentro con una persona. O sea, la relación con Dios, según el Papa, no la debemos concebir ni como un encuentro con una gran idea, con una gran hazaña, con un gran acto, con ninguna otra cosa muy importante, ni con cuidar a los pobres, ni con hacer nada, ni con entregarte a las llamas, ni con dar todos tus bienes a los pobres, ni con nada de eso, porque se pierde la línea del afecto. Y si perdemos la línea del afecto, entonces no hay un tú a tú con el Señor. No hay una línea directa con Dios, sino que hay simplemente, pues, otra cosa. Entonces, no podemos perder esa línea de afecto de la caridad, porque se deshumaniza. La deshumanizamos totalmente. El encuentro, evidentemente el Papa tiene mucho que ver con la línea filosófica que hemos dicho, fenomenológica, de Husserl, de Max Scheler, de esta chica que han canonizado, Edith Stein, en la línea del personalismo, Eso está dentro, naturalmente, del, no sé, del bagaje intelectual y del bagaje también, iba a decir, hasta psicológico y somático del Papa. Y entonces él ve a Dios así. Él ve a Dios a través de un encuentro. Pero un encuentro que tiene una segunda parte. Y la segunda parte es acontecimiento. Aquí la traducción que nos hacen, pues a mí me parece que está mal, porque dice, si tenéis o si habéis leído esta carta para la Cuaresma, sino que por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, yo creo que esto está mal, es con un encuentro con acontecimiento, no con un acontecimiento. ¿Qué quiere decir? Ahora me estoy metiendo un poco en la línea fenomenológica. El encuentro en la línea fenomenológica tiene tres partes. Primero el encuentro. Todo el mundo sabe lo que es un encuentro. Pero no todos los encuentros tienen acontecimiento. No todos los encuentros son acontecimiento. Porque para que el encuentro sea con acontecimiento, tiene que ser un encuentro bueno, constructivo, que te agrade. Un encuentro que vaya, digamos, en la línea del crecimiento tuyo. Y que realmente, pues, digamos, te evoque por una parte o te haga surgir la alabanza, la acción de gracias, la gratitud y el gozo, el alborozo. Ese es un encuentro con acontecimiento. Pero hay una tercera parte, y la tercera parte se llama suceso. Encuentro, acontecimiento y suceso. ¿Qué quiere decir el suceso? Suceso quiere decir, hay muchos predicadores hoy día que hablan así, y hablan, por ejemplo, diciendo que Cristo suceda en vosotros. Porque el encuentro, la tercera parte del encuentro, es un suceso. Que Cristo suceda en mí. El que nos da las mejores formulaciones para esta tercera parte del encuentro es San Pablo. Cuando dice San Pablo que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Si es Cristo quien vive en mí, es que Cristo sucede en mí. Y en esta línea del tú a tú, en esta línea en la cual, pues, el encuentro llega a plenitud, cuando se trata del encuentro con cualquier persona, porque se trata también del encuentro con otra persona, también otra persona puede suceder en ti. Pero claro, religiosamente hablando, teológicamente hablando, esto queda mucho mejor. El encuentro con Jesucristo es un encuentro que tiene que terminar en suceso, porque si no termina en suceso, pues sencillamente es un encuentro estéril o casi estéril. ¿Y qué significa que el encuentro con Jesucristo termine en suceso? Significa que Cristo suceda en ti. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo sucede en mí. Pero cuidado, porque como estamos en la línea de la gratuidad, como estamos en la línea de la gracia, el suceso acaece en ti, pero es provocado por él. Lo mismo que el encuentro y lo mismo que el acontecimiento. La alegría de ser religioso, la alegría de ser, de tener fe, la alegría de ser monja, la alegría de tener a Dios en tu vida, tiene que pasar por un encuentro, evidentemente, pues si tú no te encuentras con Dios, estás siempre en las nubes, estás en las nubes de lo intelectual o en las nubes de lo que te dé la gana, pero no llega nunca a tu raíz, a tu base, y por lo tanto no te quita la frustración, porque la vida humana es muy frustrante en todos los sentidos, y si no llegas a tener encuentro con acontecimiento y suceso, no te quita la frustración que acabo de decir. Entonces tienes que tener un acontecimiento con un encuentro con un acontecimiento y un suceso en ti, que realmente, pues, venga de la gracia de Dios y de la gratuidad de Dios. Dice San Pablo, ni las tribulaciones, en el capítulo quinto, al principio de la carta a los romanos, ya ni las tribulaciones, ni ninguna de estas cosas, ¿por qué? Porque entra en nosotros una virtud perfecta, y esta virtud perfecta engendra esperanza, ¿por qué? Porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios sucede en ti. Y si Dios sucede en ti con su Espíritu Santo, entonces tú eres una criatura nueva, eres una criatura renovada, algo totalmente distinto. Alguien decía que Dios solamente se puede conocer a sí mismo, nosotros no podemos conocer a Dios. Pero si Dios entra en ti con Espíritu Santo, entonces en ese Espíritu Santo tú conoces a Dios. San Pablo nos dice, 1 Corintios, que a Dios solamente le puede conocer el Espíritu de Dios, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces conoces a Dios en ese Espíritu. O mejor, Dios se conoce a sí mismo en ti, por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Al Papa le gusta esto, al Papa le gustan estas elucubraciones, pero que no son elucubraciones, que son su vida, que es una vida interior muy profunda, que claro, para comprenderla bien hay que estar en la línea y en la dimensión en la que el Papa se mueve, que es una línea y dimensión, como digo antes, fenomenológica. Para vivir esto y vivir el acontecimiento, a mí un día me dijo un señor, porque yo predico bastante esto, me dijo un señor, oye, tú en tus predicaciones copias mucho a los de CL, a los de Comunión y Liberación. Digo yo, Guisani, al Guisani ese. Digo, no he leído nunca en mi vida nada. Pero todo lo del encuentro, acontecimiento y suceso es de Comunión y Liberación. Tú lo has leído y ahora lo aplicas a tus predicaciones. Digo, no, mire usted, eso no es de Comunión y Liberación, eso es de filosofía fenomenológica, que pertenece a la Comunión y Liberación y a todo el mundo igual. Es como si la materia prima y la forma sustancial dijéramos que le pertenece a los jesuitas. Pues no, mire usted, es que viene de la filosofía. Es un pensamiento ya asumido y aceptado por todos en una determinada manera de pensar o en una determinada corriente. Esto quiere decir, o con esto quiere decir que en el lenguaje en el que se escriben muchas cosas, no todas, pero muchas cosas espirituales actualmente, y un lenguaje que creo que todos nosotros, de una forma o de otra, debemos estar al tanto, porque si no, no entendemos ni torta, y sobre todo si todo lo interpretamos desde nuestros esquemas, o desde los esquemas con que nos educaron a nosotros, estamos offside, estamos fuera de juego con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Pues porque en el mundo han nacido y han brotado otras cosas, y hay otro nuevo lenguaje, hay otras nuevas dimensiones, y estas nuevas dimensiones están haciendo una teología nueva y una teología espiritual nueva y no peor que la otra, por supuesto, pero más acorde al principio general de la iniciativa de Dios, de la gracia, de la gratuidad de Dios. Dios es el que llega, Dios es el que viene, que es el gran paso, el gran cambio de la teología espiritual actual es ese. Tú no eres el que te salvas, tú no eres salvador. Salvador de nada, ni siquiera de tu vida. Tú no eres el Salvador. Tú estás salvado por Jesucristo y en Jesucristo y con la fuerza de Jesucristo. Y lo tuyo no es ayudar a la salvación de Jesucristo, porque lo pones peor, estorbas. Lo tuyo es acoger esa salvación de Cristo en tu corazón, que después va a hacer en ti pues una obra de santificación, evidentemente. Va a hacer una obra de santificación de la cual, pues, nosotros también conocemos algo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos vivido y porque nos lo han enseñado siempre. El Papa en esta línea, pues tiene, si leéis la encíclica Deus Caritas Est, pues ahí veis que él tiene una tesis muy clara. Y la tesis clara es probarnos que Dios nos ama con amor erótico, apasionado. Si estáis un poco al tanto de lo que ha escrito este Papa, os dais cuenta de que muchas veces escribe sobre esto. Evidentemente, tal como nos suena a nosotros esta palabra, pues nos suena un poco raro, nos suena un poco mal. Nos habla de tres amores, el Papa. El primer amor podemos llamar el amor de caridad. El amor de caridad es un amor nuevo. Se utilizaba la palabra caridad en griego, se utilizaba pero poco, pero existía en algunos de los escritos. Pero los cristianos cogieron la palabra caridad como muy importante, en el sentido de que distinguía el amor cristiano del amor corriente, normal y erótico, vamos a decirlo así. Después hay otro amor, el amor de caridad es el agape o la agapé. Se llamaba así en griego, agapé. Después hay otro amor que es el amor filia, que es el amor, digamos, de amigos, de amistad. Un amor que tiene que ver con filia, feeling, con el feeling inglés, que es griego, claro, filia, que es un amor, digamos, no apasionado, no es un amor apasionado, es un amor bueno, pero fundamentalmente va en la línea de la amistad. Y en esta línea de la amistad, pues, por ejemplo, el amor que tenía Jesucristo a sus discípulos, San Juan lo califica así como filia o filía. No lo califica como eros, ni tampoco lo califica como caritas, como caridad, como agapé. Lo califica así como filia o filía. Qué sé yo, en castellano también tenemos muchas palabras: filomena, hemofilia, filantropía, todos estos tienen que ver con este tipo, pedofilia, teófilo, por ejemplo, filoteos, el amante de Dios. Es este amor de filantropía, filos, que es amor a la humanidad, pero un amor filia, no un amor apasionado, sino un amor de amistad, un amor de empatía, un amor de feeling. Y finalmente tenemos el otro amor, que es el amor eros. Y el amor eros al Papa le gusta, y le gusta. Lo identifica con un amor pasional, un amor apasionado. Nosotros sabemos que las pasiones no solamente son la pasión sexual. Hay otras muchas pasiones, como puede ser, qué sé yo, la pena, la tristeza, la ausencia, la melancolía, los celos, la envidia, el odio. Son vicios pasionales que todos ellos caen en el terreno de lo erótico o a favor o en contra, vamos a decirlo así. Y entonces el Papa habla del amor erótico porque dice él, es que si sacamos del círculo del Señor el amor erótico, más de la mitad de los actos humanos están fuera de Dios. No han sido redimidos. Están fuera de Dios. No pertenecen a la Iglesia. Y si no pertenecen a la Iglesia, pues sencillamente no han sido redimidos tampoco por Jesucristo. Él nos habla, el Papa, para probarnos este amor erótico, por ejemplo, de las descripciones que hacen los grandes profetas como Oseas y ese otro profeta, ¿cómo se llama? Isaías, Jeremías, en el que el amor de Dios al pueblo de Israel es un amor de pasión, es un amor apasionado, de tal forma apasionado que lo compara con el matrimonio. Y al compararlo con el matrimonio también, tanto en defecto como en abundancia, pues se puede perfeccionar o se puede, digamos, malograr. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idolatría en Israel, en el Antiguo Testamento, se llama prostitución. Y la prostitución es erótica, es una cuestión erótica. Entonces, el abandono de Dios por los israelitas les hacía incurrir en prostitución. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen de amores apasionados. Y el amor apasionado, lo mismo que en una pareja, puede haber un amor de traición, un amor de engaño, un amor de poner cuernos, un amor de prostitución, también en relación con Dios hay un amor de prostitución. Y en el pueblo de Israel estaba bien claro por las soflamas de los grandes profetas, como digo, Ezequiel y Oseas. Las relaciones, no tenemos nada más que mirar al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, pues, ni en el canon judío ni en el canon cristiano han tenido nunca empacho desde el primer momento en aceptarlo como canónico. Y también es difícil, porque ¿cómo aceptas tú como canónico un cantarcillo, un epitalamio, un canto de bodas, apasionadísimo y genial por otra parte? El que lo escribió sería el maestro del pueblo, pero un maestro muy, como muy, no sé, con un especialísimo don o carisma para escribir eso. Y lo digo porque mi pueblo, los que componían canciones siempre, porque mi pueblo es un pueblo que se cantan muchísimas canciones, continuamente. Y en las fiestas se cantan canciones, digamos, para pelearse. Se forman grupos, por ejemplo, mozos contra mozas. Pues una forma de pelea es cantarse canciones hirientes los unos a los otros. Y las canciones hay que inventarlas en el acto. No son canciones que vienen de atrás. Pero para inventarte en una pelea canciones en el acto, tienes que tener poetas. Y entonces las mozas se cogían. Había dos maestros que eran muy poetas. Y a un maestro lo cogía un grupo y a otro maestro lo cogía otro. Y los maestros eran los que llevaban la pelea de canciones, esto pero corriente, muchas veces, lo he visto yo. Y entonces yo pienso que el Cantar de los Cantares iba en esa línea también, pero erótico, porque era en una boda. Y en las bodas sucede muchas veces esto, en las bodas se pelean de una manera evidentemente muy bucólica, porque es con coplas, con canciones, coplas, que a veces son preciosas. Si en un momento dado el poeta tiene una inspiración, hay coplas realmente preciosas. Y lo mismo pudo suceder también con el Cantar de los Cantares. Pero nunca ha tenido empacho ninguna iglesia ni el judaísmo en quitar esto como canónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no está lejos el amor de Dios hacia nosotros de la pasión. Que Dios nos ama apasionadamente. Esto ya lo veremos los días siguientes más en concreto en Jesucristo, que sufrió la pasión por nosotros. Jesucristo, que llegó a la sangre. Este amor pasional, este amor erótico, llegó hasta la sangre, hasta la muerte de Jesucristo, y ahí es donde lo lleva el Papa. Yo esta tarde pues no voy a llegar hasta ahí, evidentemente, porque estoy en estos prolegómenos, pero son interesantes estos prolegómenos para entender el misticismo del Papa, para entender el amor apasionado con el que Él nos quiere amar. También el amor de las madres es erótico. También el amor de las madres para... Yo tengo en Peñalver la experiencia, cuando era párroco, de amores que realmente eran pasionales al máximo. Había una señora allí, muy alta, muy guapa, había jugado en la selección española de baloncesto, que tenía dos chicas de 15, 16 años que se le escaparon de casa en la droga y con la droga. Y ella hablaba mucho conmigo. Y yo le ponía sordina y le ponía sobre todo un poco de prudencia, porque esta mujer era capaz de ir por las noches a los antros de la droga, donde era malísimamente recibida incluso por sus propias hijas, donde era insultada, donde era rechazada. Pero amor de madre, hasta el fondo. Y lo consiguió. Consiguió. Después de dos o tres años y cuando las chicas estaban ya muy, muy para allá. Pero bueno, yo las he visto después y alguna, a una de ellas. Y bueno, se recompuso en lo que pudo. Pero yo, ese ejemplo nunca se me irá del corazón. Si una madre es capaz de amar a sus hijas hasta esto, salir por las noches a la búsqueda de aquellas dos chicas, le pasara lo que pasara porque eran sus hijas y por... Este ejemplo no lo pone el Papa, pero lo pongo yo. Y yo digo, ¿y por qué no? Es una parábola el amor apasionado de esta madre para hablar de Dios. ¿Por qué Dios no nos ama apasionadamente a nosotros? ¿No nos dice aquí que nos amó cuando éramos enemigos? ¿Que nos amó cuando íbamos a la droga? ¿Que nos amó cuando nos escapamos de casa? ¿Que nos amó cuando no éramos amables? ¿No lo dice aquí en el capítulo 5? Por un justo podría morir alguno. O podría salir por la noche por un buen hijo a buscarlo. Por un justo, pero por un enemigo, por uno que estaba en contradicción directa contigo mismo, con el Señor, objeto de cólera, dice San Pablo, también en la carta a los Romanos. Somos objeto de cólera, pues por los objetos de cólera Dios murió. Entonces dice el Papa, ¿eso no es pasión? Es que el amor erótico... Pero no solamente eso, es que el propio amor erótico entre hombre y mujer no hay por qué desecharlo de la relación Dios-hombre. Dice, cita el Papa a un cisterciense, voy despacio porque... No me voy a acordar del nombre. Guillermo de Saint-Thierry. Lo cita el Papa. Yo también lo cito en un libro. Guillermo de Saint-Thierry dice que el amor pasional de dos cristianos tiene que ser del Espíritu Santo. Aún en el propio acto sexual. Si no es del Espíritu Santo... No son cristianos. Y lo cita el Papa. O sea, hasta ahí, hasta esa realidad profunda, el Papa nos quiere hablar de la caridad de Dios, que se mete hasta lo profundo de las relaciones humanas, hasta lo más profundo. Yo tengo un librito en francés así, gordito, de Saint-Thierry, y me gustaría, bueno, me gustaría tener tiempo para leerlo, porque yo cuando doy ejercicios al cister, pues en el cister sucede una cosa, que cuando hacemos, en el cister hacen muchas veces la procesión y de lo, ¿cómo se dice? Para pedir con los santos, no sé. Sí, algo de eso. Pero yo me quedo admirado, si no tienen santos, tienen poquísimos. pasan casi de San Bernardo al de la Trapa este actual. Y hay tres o cuatro San Odilo, San no sé quién y San no sé cuántos. Digo, pero si estos... Y yo le decía, pero esto los habéis canonizado vosotros, ¿verdad? Sí, claro, los hemos canonizado nosotros. El Papa ha dado, digamos, el placet al culto público, pero los hemos canonizado nosotros. Digo, no, nosotros también tenemos algún beato canonizado por nosotros mismos, que después el Papa ha aprobado el culto. Pero tienen muy poquitos. Nosotros tenemos una montonera. Si nosotros vamos a invocar a todos los santos que tenemos, incluidos los mártires, estamos toda una tarde haciendo rogativa o pidiendo. Pero a lo que voy es que en el primer siglo de existencia del Cister, entre el año 1111 y 1215 o así, cuando ya empezaban los dominicos, hay 9 tratados maravillosos sobre el espíritu, sobre el cantar de los cantares, empezando por el de San Bernardo, comentarios al cantar de los cantares. Y yo muchas veces les digo, pero es otra orden, no es otra orden, pero ¿qué espíritu tendrían al principio? ¿Qué fuerza? ¿Qué feeling con Dios tendrían? No, feeling no, porque eso es amor de... ¿Qué pasión? Esa orden tenía que tener una pasión porque durante el primer siglo de su existencia, para componer distintas personalidades, 9 comentarios al cantar de los cantares, y además magníficos como el de San Bernardo y como el de Guillaume de Saint-Thierry, este del que os estoy hablando. Digo, pero es que vosotros tenéis una relación directísima con esto, con el amor apasionado de Dios, con este amor maravilloso de Dios, que es un amor-pasión hacia nosotros. Por eso el Papa lo cita a Guillermo de Saint-Thierry, y si os ponéis a pensar, es que puede haber algún amor, sea sexual, sea cristiano, que se hace como cristiano y desde el cristianismo, que no sea de Dios, que no sea apasionado de Dios, tendrá que ser, cuando es desordenado o cuando está fuera de sitio, eso será pecado. Pero lo demás es pasión de Dios. Lo demás es pasión de Dios, aunque se realice en nosotros, aunque se realice en los hombres. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y el Espíritu Santo activa todo nuestro ser, activa nuestro espíritu, activa nuestra psicología y activa nuestro cuerpo, activa nuestras hormonas también. Cuando uno se deja hacer, pues también las hormonas son activadas por el Espíritu Santo, y por eso se entiende que puede haber amor apasionados a Jesucristo. Yo cuando pienso en un Santo Domingo llorando como lloraba diciendo misa, pues díganme ustedes a ver qué piensan. Pero esas lágrimas no es un desgarro, no es un amor pasional, no es una pasión, pero todos los días además, una pasión brutal, vamos a decirlo así, que no está bien el calificativo, pero nos entendemos, una pasión activada por el Espíritu Santo. No está lleno eso de la gloria de Dios, del mérito de Dios. No se conoce Dios a sí mismo en esas lágrimas. No es Dios el que las provoca. No es el Espíritu de Dios haciendo en ti obras apasionadamente maravillosas. Cuando tú rezas de esa forma, amas de esa forma y vives de esa forma. Yo no sé si será verdad lo de las monjas de clausura. Me explico. A las monjas de clausura yo estoy acostumbrado a hacerles encuestas, sobre todo a las mayores de 75, 80 años. Siempre les he dicho, tú eres feliz. Tú has sido feliz en la orden. Tú has sido feliz como contemplativa. Tú has superado el resentimiento de la profesión. Y todas las monjas me dicen, todas no, pero el 98%, todas dicen, feliz padre. Y encuentras una felicidad en esas señoras, que después resulta que te enteras que su vida no ha sido tan eso. Ha sido más bien con determinadas truculencias, pero feliz, pero felices. Y entonces yo entiendo que estas mujeres tienen su pasión también en eso. No hay quien las mueva y con las remueva. Predicando yo a unas monjas en Valladolid, les decía, hermanas, hablo para las de 80 años para arriba. Y si ahora os dijeran que tenéis que dejar el convento y salir afuera a vivir, ¿qué haríais? Ay, no, padre, no. Nos han dicho siempre que el convento no lo podemos abandonar, que aquí es donde encontramos la vida eterna, aquí es donde encontramos nuestra realización como personas humanas. Y sí, pero si por una fuerza mayor, que no, padre, que no podemos salir del convento. No trate de convencernos. ¿Y si es el gobierno el que os echa? ¿Qué pasa? ¿Que dejáis de ser monjas? ¿Que habéis perdido el amor más profundo de vuestros amores? ¿Que habéis perdido vuestra realidad más honda? ¿Qué pasa? ¿Que si estáis fuera no podéis vivir a Jesucristo? Hombre, a Jesucristo sí. Digo, ah, pues entonces a lo mejor os conviene salir del convento por una temporada. ¿Por qué razón? Porque están tan identificadas con el convento, incluso con la materia, digamos, constructiva del convento, están y estamos, ¿eh?, que muchas veces lo confunden con Jesucristo. Pero Jesucristo es más allá. La pasión de Jesucristo, el amor apasionado a Jesucristo está en el convento, fuera del convento, más acá o más allá. Y aún estando en el convento, lugar de salvación, tú tienes que tener una pasión muy especial. El Espíritu Santo, tienes que dejarte activar por el Espíritu Santo para que en ti suceda esa pasión poderosa y Jesucristo sea verdaderamente el que te tiene dentro del convento y tú seas y estés alegre y profundamente gozosa. Como podéis imaginar, estas son palabras que pueden ser verdaderas. Pero como dice el Papa también aquí en la primera página, dice, sin embargo, este es un proceso que está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Yo no le puedo decir a nadie que esté aquí, ni a mí ni a nadie, si no amas pasionalmente a Jesucristo, yo no puedo decir nada. Es un proceso. El Papa lo dice muy claramente. Está en camino. El amor nunca está concluido. El amor nunca está completado. Por eso estas palabras nos vienen bien a cualquier edad, en cualquier momento. Que el Espíritu Santo nos dé a todos nosotros ese amor apasionado por Jesucristo para que no sean cosuchas de la vida las que nos van quitando el amor pasional con el que Dios nos ama y que este Papa quiere resaltar de una forma especial. Sobre todo lo ha resaltado en la cíclica Deus Caritas Est, pero en más cartas, y en más cartas que ha enviado y motus propios que ha enviado a lo largo de su pontificado, nos habla de este amor erótico. Nunca se puede dar por concluido. La gratuidad hay que predicarla gratuitamente. Y la gratuidad nunca será gratuidad si la exiges en un determinado momento a alguien. ¿Por qué? Porque captar el amor de Dios en tu vida y en tu corazón es un proceso. Nunca se termina. pero lo importante es que nosotros, pues digamos, bueno, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, como luz, como amor, como fe y como todo, porque si no, va creciendo poquito a poco el Espíritu Santo, entonces sí que te quedas. Entonces sí que te quedas ya en un determinado momento, en una determinada edad y en unos determinados pensamientos. Por eso que nunca en nosotros demos por concluido la pasión hacia Dios, las lágrimas de Santo Domingo y, digamos, ese amor profundo que es el que yo creo que el Espíritu Santo realiza y quiere realizar en todos nosotros.